Nos internamos en la información nacional, nos ubicamos en algunos de los principales asuntos que se destacan esta mañana. Sin dudas, en un lugar privilegiado en la agenda informativa de hoy está lo que ocurrió ayer, cerca del mediodía, en el batallón número 14 del ejército, ubicado en Toledo, departamento de Canelones.
En el día de hoy, el Poder Ejecutivo entró al batallón número 14, donde el ejército ha señalado una zona en la cual con alta probabilidad puedan encontrarse sepulturas clandestinas.
Así comenzaba ayer la conferencia de prensa que protagonizó el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, después del reconocimiento que hicieron del predio militar junto a los jueces Gustavo Mirabal y Juan Carlos Fernández Lequini, la fiscal Mirta Guianze, los peritos forenses Zuli Domínguez y Guido Berro y los antropólogos forenses Horacio Soya y Luis Fondebrider, este último argentino, así como el profesor López Mas, que encabeza el equipo de técnicos de la Facultad de Humanidades. Claro, la figura que más concitaba la atención ayer no era ninguna de estas personas que acabo de nombrarles, porque resulta que de esta actividad también participó Macarena Gelman García, hija de María Claudia García de Gelman, quien, según declaró el propio doctor Gonzalo Fernández, había pedido especialmente concurrir al batallón 14, donde es muy probable que se haya enterrado a su madre.
Ella obviamente es la hija de la víctima, ha vivido todo este proceso con una tremenda ansiedad. Yo tengo una larga relación con ella y me pidió encarecidamente la posibilidad de visitar el lugar donde presumiblemente está la tumba clandestina de su madre, a lo que naturalmente accedimos y por eso la llevamos y entendimos, y así lo entendieron todos los miembros de la delegación, que ella tenía el derecho de prioridad de ingresar primero sola a ese lugar y así se hizo.
El secretario de la Presidencia explicó cuáles fueron los objetivos que se perseguían en esta primera recorrida por el batallón 14.
Lo que fuimos a ver hoy fue una zona ubicada en el predio del batallón 14 que tiene unos 80 metros por 100 metros, dentro de la cual hay por lo menos cuatro sitios que, según información que les fuera aportada al ejército, son los lugares de sepultura clandestina de detenidos desaparecidos. Esa zona fue cercada, apenas se retiró la delegación, quedó delimitada como zona militar y con un destacamento a su cargo para que nada se pueda alterar, y ajustaremos los detalles con el equipo argentino de antropología forense, uno de cuyos representantes viajó a estos efectos hoy por acá, junto con el equipo de la Facultad de Humanidades y los peritos del Poder Judicial, para comenzar las excavaciones en esos sitios donde puede haber sepulturas clandestinas. El primero de esos sitios, por donde iniciarán los trabajos, es el lugar donde se dice está sepultada María Claudia García de Gel.
La primera llamada del día.
Estamos saludando al doctor Guido Berro, médico forense, director del Departamento de Medicina Forense del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial. Doctor Berro, buenos días.
Buenos días, Patricio.
Antes que nada, me gustaría preguntarle, para que los oyentes entendieran algo, cómo se desarrollan tareas como estas, ¿qué es un médico forense? Vamos a la pregunta más elemental de todas.
Bueno, es un una persona que luego de terminar su carrera como médico se especializa o debería especializarse, digo debería porque no todos los médicos forenses tienen hoy por hoy la especialidad de medicina legal, que es un posgrado, como puede ser cualquier otro posgrado de la escuela de posgrados de graduados de la Facultad de Medicina, son 3 años de especialización, termina como médico legista. Luego, ese médico legista está capacitado para, mediante concurso, ingresar al Poder Judicial cuando hay una vacante de un asesor del juez, que es el médico forense, que es un técnico que va a estar siempre, digamos, a la orden del juez penal para todos aquellos eventos donde puede haber implicancias, digamos, hechos biológicos sobre personas, fundamentalmente, que pueden tener su repercusión judicial, es decir, homicidios, suicidios, accidentes, lesiones, violencia doméstica, aborto, delitos sexuales. Bueno, en todas esas violencias, el juez, que no es médico, precisa del apoyo, del asesoramiento de un técnico.
Y ayer, concretamente, en esta recorrida por el Batallón 14, usted había sido convocado, ¿por cuál de los magistrados?
El doctor Fernández de Quini, en una resolución ya de hace un tiempo, dispuso que el Poder Judicial tuviera unos técnicos que le informen o le controlen la actuación que ya se venía haciendo. Pero además ayer planteábamos, bueno, la forma de proceder, porque como éramos unos cuantos técnicos y que se van actuando en distintas etapas, entonces yo le comentaba lo que era un médico forense. En esa situación el médico forense también actúa, y sobre todo actúa en el caso de que aparezcan realmente restos humanos, ¿no?
Uh-huh. En el caso de que aparezcan restos humanos, ¿qué es lo que hace el médico forense? ¿Qué es lo que va a tener que hacer usted?
Bueno, primero que nada, son distintos pasos, ¿no? Primero que nada, ver que esos restos sean realmente de la especie humana, que no sean confundidos con animales. Luego, si fueron que están totalmente esqueletizados o no, supongamos que sí, por el tiempo transcurrido, entonces si es un esqueleto completo, si es un individuo o varios individuos, si son de sexo femenino o masculino, la talla, la edad aproximada, y si tiene lesiones, sean fracturas, orificios de bala, distintas lesiones, y finalmente la identidad. En la identidad ahí hay distintos métodos antropológicos, y también genéticos, se pueden llegar al ADN, aunque el odontólogo y el antropólogo también tienen sus métodos de identificación. Claro, el odontólogo habría que ver también de qué persona se piensa que es y si tiene sus, sus fichas dentales. Pero en general, últimamente se recurre a más de un método, no solo los antropológicos, sino muchas veces la confirmación mediante ADN también.
A eso iba con mi pregunta siguiente: ¿cómo se coordina su trabajo con la de los antropólogos, y en especial pienso en los antropólogos argentinos que están muy especializados en este tipo de investigaciones a propósito de restos de desaparecidos?
Bueno, en esta etapa estamos justamente haciendo una coordinación para que no nos tropecemos entre nosotros. Pienso que ya está bastante aclarado cómo va a ser la actuación. Uh-huh. Obviamente los jueces son los mandantes nuestros, digo, me estoy refiriendo a los peritos del Poder Judicial, y no variaría demasiado en cuanto a las generalidades. Yo no puedo hablar de los casos en concreto, pero le digo que en general, frente a un hallazgo, lo primero que se hace es preservar, detener el momento del hallazgo, comunicarse inmediatamente con el juez de la causa. El juez generalmente se hace presente con su actuario, con sus peritos judiciales. Y de allí para adelante vemos si es posible levantar la evidencia, llevarla a un laboratorio o a un lugar apropiado, y el equipo técnico hacer los pasos que hoy le comentaba. Uh-huh. El armado del esqueleto, si es completo o no, si somos un individuo, y poner en marcha los distintos procedimientos técnicos que finalizan con todas esas etapas identificatorias, que les decía, llegando incluso los forenses a analizar si es posible incluso la causa de muerte, ¿no?
La causa de muerte es algo que justamente usted, el médico forense, puede determinar, no el antropólogo, digamos.
Sí, sí, hay áreas donde la colaboración es, y el trabajo es en equipo, pero hay áreas de mayor competencia de uno y de otro. Por ejemplo, en estas primeras etapas, supongamos, de relevamiento de un terreno, corresponden más al arqueólogo, al antropólogo, y luego la búsqueda y preservación de la evidencia. Luego hay que tener mucho cuidado también con la custodia de esa evidencia, la cadena y el transporte. Y sí, finalmente, digamos que la etapa o el punto más exclusivo o que más le pertenece al forense es el análisis de la violencia que pueden tener esos huesos y colaborar en todas las anteriores también, ¿no? No solo colaborar, aquí el doctor Fernández Lequiña había dispuesto lo que hoy le decía, de que formáramos una especie de como de contralor judicial, de que todas esas etapas tienen un hilo conductor y van y se va procediendo como corresponde, ¿no? Uh-huh.
Doctor Berro, uh-huh. En cuanto a la identificación o localización de los restos de María Claudia García de Hellman, usted estuvo allí y todo indica, según lo que señalaba el propio doctor Gonzalo Fernández, que esa tumba estaría localizada con bastante precisión. ¿Qué sensación le quedó a usted después de la información que se divulgó durante la recorrida?
Sí, creo que la sensación fue muy bien transmitida por Gonzalo Fernández en la conferencia de prensa. Por otra parte, yo no quiero ser desatento con usted ni presentarme antipático, pero no puedo referirme a cosas muy concretas. Uh-huh. Es decir, lo que se hizo fue perfectamente transmitido por el profesor Gonzalo Fernández, en el sentido que se hizo una recorrida, un reconocimiento, y que se situaron lugares que el propio ejército tenía ya predeterminado, marcado. Cuando nosotros ingresamos, fuimos a hacer toda esa recorrida, ¿no? Todavía no se empezó a excavar, que seguramente se va a hacer en estos días.
Pero la impresión que quedó es que los restos de María Claudia García de Hellman serán ubicados sin mayores dificultades y en poco tiempo.
Es difícil hacer pronósticos en esto. Lo que parecería, la impresión que tomamos es que existe, como decía el doctor Fernández, alta probabilidad de que pueda haber algo.
Uh-huh. Y las otras zonas, porque también se marcaron otras zonas, cuatro zonas, también son zonas que presentan ventajas en comparación con los trabajos que se están haciendo en el otro batallón, en el batallón 13, quiero decir, ¿también se trata de lugares más acotados?
Como que en este caso se saltea la primera etapa, o sea, no sería necesario aquella búsqueda del terreno, lo que hizo Facultad de Ciencias con el batallón 13, con las fotografías aéreas, buscar lugares donde la tierra y podía haber algún indicio de que hubiese sido removida. Esa etapa prácticamente acá no sería necesaria porque ya hay una indicación más precisa.
La diferencia está en que ha habido aporte de información de fuentes militares al comandante Bertolotti. Ese es el punto que cambia la situación en comparación con el batallón 13, ¿no?
Exacto, si uno hace esto por etapas, le digo, se saltaría de la primera etapa.
Y para terminar, doctor Berro, entendiendo la reserva con la que usted tiene que moverse, la última pregunta es, para usted justamente como médico forense con una trayectoria muy larga, ¿cuántos años en esto?
Bueno, yo empecé como médico forense en el año 81, 82, creo que estaba de autopsia de sentidos de forense.
Así que son casi 25 años. Un trabajo como este, ¿reviste para usted características especiales, singulares? ¿Cómo lo toma?
hay que tomarlo con calma, con ponderación y despacio, y las características, tienen sus características peculiares, obviamente, pero mentalmente uno tiene que hacer el esfuerzo de tomarlo como un caso, como todos los casos, con la seriedad que todos los casos merecen, y actuar con conciencia, con conciencia y conciencia.
Doctor Guido Berro, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias a ustedes.
En perspectiva.
Uno de los momentos más tocantes de esta recorrida ayer por el Batallón 14 fue cuando la hija de María Claudia García de Hellman, Macarena Hellman, que había pedido especialmente al doctor Gonzalo Fernández estar presente en esa visita, a su vez pudo ser la primera que se ubicara en el lugar donde todo indica que aún está la tumba de su madre. Todos los miembros de la delegación entendimos que ella tenía el derecho de prioridad de ingresar primero sola al lugar, y así se hizo, señalaba hace unos minutos el doctor Fernández, según escuchábamos. Y según luego se supo, a partir de las declaraciones breves que formuló el comandante jefe del ejército, Ángel Bertolotti, él compartió una parte de ese momento. Bertolotti dijo a los periodistas que había estado junto a ella en ese instante de reflexión. Le preguntaron de qué habían hablado y Bertolotti contestó de todo un poco, de la vida, de su trabajo. ¿Cómo están sus emociones? Muy firmes, dijo Bertolotti, ella es riquísima. Macarena le pidió algo, fue la pregunta siguiente, y la respuesta de Bertolotti, no pidió absolutamente nada. Es una mujer generosa, honesta, comprensiva, y sabe ubicarse en las coyunturas históricas a través de lo que ella vivió en su corta vida.
Bertolotti, ¿qué le generó usted como persona estar con Macarena en ese lugar?
Un buen reflejo humano, una muchacha excelente, callada, reservada, dulce y comprensiva.
Bertolotti, le preguntaba por usted, por sus sentimientos, ¿qué fue lo que usted sintió?
Háganme el favor de dejarme mis sentimientos para mí solo.